de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hay amores que no mueren, solo se pierden en caminos que no regresan. Bajo el sol del olvido te vi marchar, tu sombra se mezcló con la sal del mar. Prometimos volver cuando el viento callara, pero el viento siguió y tú nunca regresabas. Tus pasos se borraron, los míos también. Quedaron las huellas, pero ya sin piel. El cielo se agrietó sobre mi promesa y en su eco quedó tu tristeza. Corazones que no regresan, quedan vagando entre promesas. El tiempo los borra, los quiebra, los quema, pero el alma aún los espera. Guardé tus brazos en un viejo jardín, con olor a polvo y a traición. Tus palabras dolían más que el adiós, eran rezos al pecado y a los dos. El amor es un fuego que no avisa, arde lento, luego te hechiza. Y cuando la llama se apaga al fin, solo quedan las sombras dentro de mí. Corazones que no regresan, quedan vagando entre promesas. El tiempo los borra, los quiebra, los quema, pero el alma aún los espera.
Con esta voz profunda y rasposa, Dark Country nos presenta un tema por los amores que ya se fueron, por los corazones que no regresan. Es el nombre de esta canción, con lo cual les damos la bienvenida. Una canción que habla de sensibilidad y de una masculinidad más cercana y más auténtica. Porque justamente de eso se trata nuestro programa del día de hoy, de mostrar una mirada integral y humana de la masculinidad. Hablaremos de la andrología, la disciplina que se encarga de la salud y bienestar de los caballeros. Brindaremos recomendaciones para cuidar el cuerpo y la mente, de disfrutar la vida sexual sin presiones ni prejuicios, porque la sexualidad no solo tiene que ver con el desempeño o la fuerza, es entender el cuerpo, reconocer los cambios, preguntar lo que a veces da pena y aprender a vivir la sexualidad de forma plena y saludable. Acompáñanos.
Quizá en otra vida, bajo otro cielo, nuestros nombres se crucen sin duelo. Pero aquí donde todo termina, solo queda mi voz y tu espina. Y mientras el viento me lleva sin tregua.
Aprovechamos para enviarte un fuerte abrazo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, en las redes sociales Paloma Speitia y Rodrigo Nava, en la operación técnica Alondra Fernández de Alfaro y Dalila Quirós. Va un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Aún te recuerdo.
La andrología es una especialidad médica dedicada a entender y atender la salud del hombre, sobre todo en lo relacionado con su vida sexual, fertilidad y hormonas. Esta especialidad estudia los cambios físicos y hormonales que los hombres pueden experimentar desde la juventud hasta la edad adulta. La andrología permite identificar cuando algo no está funcionando bien y ofrece tratamientos adecuados y personalizados. Hoy, gracias a la andrología, se puede atender de manera integral la salud sexual del hombre, su capacidad reproductiva, la producción de hormonas como la testosterona, las dificultades para lograr o mantener una erección, los problemas de fertilidad, eyaculación precoz, lesiones, entre otros. La andrología se ha convertido así en una pieza clave para comprender mejor la salud masculina y ofrecer soluciones efectivas a los problemas que pueden aparecer en cualquier etapa. Y para ayudarnos a entender qué es la andrología, nos acompaña la doctora Rosa Estela Romero, a quien le damos la bienvenida a El Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Nuestra invitada es médica, cirujana, urologa, especialista en andrología, doctora Rosa Estela Romero. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Hola, muchísimas gracias. Qué bueno que me invitaron de nuevo. Me encanta.
Una oportunidad para conocer acerca de esta disciplina, la andrología.
Claro. Es poco común que se sepa qué es la andrología porque lo ubicamos más como urólogo y en general, ¿no? Pero la urología se divide en ciertas partes. Y dentro de eso está la andrología, que ese sí es algo muy similar a lo que le dicen el ginecólogo de los hombres. Nos enfocamos más a la parte de la función sexual, la función hormonal y la fertilidad.
¿Qué aspectos son los que aborda esta disciplina?
Normalmente es hipogonadismo, que es la andropausia que le dicen, o que ya tienen baja la testosterona. Vemos los problemas de fertilidad en el varón, o sea, todo lo que tenga que ver con desde malformaciones de ADN, algo genético, algo que sea físico que no se desarrolló bien o algo que sea hormonal. Y también vemos toda la parte de las disfunciones sexuales, eyaculación precoz, disfunción eréctil, eyaculación retardada, todo ese tipo de situaciones.
Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Qué pensarías si en un encuentro sexual no se presenta la erección?
No, pues qué miedo, no, qué pena, no, me diera pena, no sé, diría, qué pedo, como estoy haciendo joto.
Que es gay.
Pues yo como hombre, según eso, el ego machista es de que pues no funciona y agüitarse al full.
En lo personal, sí, bueno, yo le echo la culpa al estrés, a los problemas, tuve problemas de erección. Una situación muy, muy complicada, muy difícil para mí, me sentí muy, muy, muy mal y tuve problemas por esa situación con mi esposa.
¿Cómo afectó la vida de pareja?
Desconfianza sobre todo y algunos conflictos pues, de reclamo.
¿Ha cambiado la percepción de un hombre que tiene disfunción eréctil?
Antes era, si tú tenías ese problema, pues todos te señalaban.
Pues yo creo que ahora como hay más información, ya se da uno cuenta pues que es una enfermedad, ¿verdad? Pero ahí se pueden atender y se pueden cuidar.
Antes el hombre que tenía ese problema, que puede ser un problema físico, psicológico o de cualquier índole, pues se sentía menos hombre. Ahora sabe que incluso puede ser tratado.
Los problemas de erección hace algunas décadas eran un verdadero drama para los caballeros. Por fortuna, esto ha cambiado y existen múltiples oportunidades para ser atendido.
Claro, tenemos muchísimo. Sobre todo la disfunción eréctil es un tema que les causa mucho, mucho ruido, ¿no? Ahorita tenemos infinidad de tratamientos. Se enfocó mucho la ciencia en mejorar esa calidad de vida con los pacientes, ¿no? Antes era como, ay, es la edad y ya, resígnate. ¿No? Ahí se quedó.
Se acabó la historia.
Ajá, y ahora no. O sea, tenemos muchísimos tratamientos desde... Primero, lo más importante de ir al urólogo y no automedicarse es encontrar la causa de por qué te está dando la disfunción eréctil. Esa es la diferencia de ir a la farmacia y deme una pastillita y tantán, ¿no? ¿Por qué te está dando la disfunción eréctil? Porque si no, eso solamente va a avanzar, si no lo detenemos. Entonces, la importancia de ir al urólogo es saber por qué le está dando la disfunción eréctil, tratarlo, como les dije, pues hay pastillas que podemos utilizar, hay bombas de vacío, hay inyecciones, hay ondas de choque y hasta llegar a una prótesis de pene.
¿Cómo es que te das cuenta de los factores que están detrás de los problemas de erección? ¿Cuáles son algunos de ellos?
Tenemos que ver principalmente ahorita como sociedad que vivimos tan estresadas, casi siempre son mixtos, o sea, va a haber una parte psicológica muy importante, va a haber una parte hormonal casi siempre porque ahora estamos sedentarios, estamos en una oficina sentados, ya no hacemos tanto trabajo físico, ¿no? Y el sobrepeso y los problemas hormonales como puede ser una resistencia a la insulina, diabetes, la hipertensión, todo ese tipo de cosas contribuyen a la disfunción.
Y en México, por ejemplo, los problemas de diabetes o personas que viven con diabetes es un problema de salud pública muy importante. Claro. Y con repercusiones en la vida sexual.
Justo, hay que recordar que la diabetes lo que hace es dañar los vasos sanguíneos y los nervios en el cuerpo, y lo que te da la erección es justo los vasos sanguíneos y los nervios, ¿no? Entonces se va directo a eso.
Claro, y debe haber un control de la enfermedad, de la condición, como un punto de partida, en este caso de la diabetes, por ejemplo.
Claro, eso es lo principal. Tengo varios pacientes que los he diagnosticado con diabetes.
No sabía.
Dado por la disfunción, ¿no? Sí. Entonces, al ver como toda su parte hormonal, descubrimos ahí que ya la glucosa es lo que le estaba afectando. Corriges eso y corriges la disfunción.
¿Cómo es que el estrés, la fatiga y las preocupaciones cotidianas también pueden ser un factor que está presente en los problemas de erección?
Hay dos factores como importantes en los cuales nos llevan las cuestiones psicológicas. Uno es que cuando tú estás estresado, ansioso y demás, no duermes bien. Entonces, en la noche es cuando tienes como las hormonas buena onda, le digo yo. Todas las que te hacen bien, en la noche están secretándose y demás. Entonces, si no duermes bien, te levantas ahí a las 3 de la mañana y es el cortisol elevadísimo que traes, ¿no? Entonces, no te deja secretar testosterona de manera correcta. Entonces se disminuyen los niveles y pues te afecta la función. Y la otra parte es que estás tan ensimismado en los problemas, en toda esa parte que no tienes ese espacio en tu psique para buscar el libido, para buscar la relación sexual, para buscar todo eso. Entonces son los dos factores, o sea, ya ni se te antoja y aparte pues ya no puedes. Y aparte del que ya no puedas, pues mejor le sacas la vuelta y vas haciendo el círculo vicioso, ¿no?
Ese círculo vicioso porque la preocupación puede ser muy excesiva.
Exacto.
Estás más al pendiente de si logras la erección, de disfrutar de ese momento erótico.
Justo, y eso es algo que les digo mucho a mis pacientes, o sea, no puedes estar en dos cosas, no puedes estar en el disfrute y excitado o preocupándote de si vas a tener erección o se va a bajar, ¿no?
Porque entonces, eso no es nada placentero, sino al contrario,
no, se baja.
¿No? En ese sentido, claro.
Se baja o se pierde la erección, entonces lo confirma y entonces tu inconsciente es como, ves, mira, no puedes, y ahí se va, ¿no? La bolita de nieve.
Esto desencadena problemas de pareja, lo has observado, que tal vez al eludir los encuentros sexuales ante las dificultades de erección, la pareja pueda pensar que tiene a otra persona, cuestiones de este tipo.
Eso es lo más común. Siempre dicen así como que pues si no está dando aquí, está repartiendo por otro lado, ¿no? Entonces, es lo principal, como nunca está presente esa parte de que les va a pasar, ¿no? La mayoría de los hombres en algún punto van a tener un grado de disfunción eréctil. Entonces, tenemos que tenerlo mucho en cuenta para no tomarlo como uno, casi siempre la pareja es primero, me está engañando, dos, ya no me quiere, tres, no le gusto.
Sí.
O sea, eso es lo principal que causa el problema. Y el hombre no le quiere comentar de lo que está pasando. Entonces deja que la pareja se haga ideas, ¿no?
Imagina mil cosas en ese sentido. ¿Se tardan mucho los caballeros en acudir para atender problemas de erección?
Actualmente veo que cada vez está el cambio generacional en donde ya acuden, ya tengo pacientes de 30 y tantos que están viendo esos cambios hormonales que se dan después de los 30 y dicen, ay, deja, voy y checo a ver qué. Pero también está la otra parte de las personas más grandes de 60, 70 años que apenas se animan a, ¿sabes qué? Ya, ahora sí me animé de venir.
Después de años de incertidumbre.
Sí.
Javier nos dice, tengo 65 años, como 15 años sin relaciones sexuales. No ha habido autoerotismo. ¿Le puede afectar a su salud general ese celibato? Así nos lo plantea nuestro radioescucha.
No, no hay para nada. Ese es un mito que se trató ya de desmentir en varias ocasiones con muchos estudios multinacionales y con muchísimos pacientes. Y lo único que se vio es que si no eyaculas nada o 20 eyaculaciones al mes, es lo mismo. No te va a repercutir en nada. Pero si eyaculas 21 veces o más, es un factor protector de cáncer de próstata. Pero 20 o 0 es lo mismo.
21 eyaculaciones por mes es un factor protector ante cáncer de próstata.
Sí. Sí. De cualquier modo, ya sea por masturbación o por relaciones sexuales, como sea.
Bueno, es una terapéutica bastante disfrutable, si lo ves desde ese punto de vista.
Ajá.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctora. Y al volver del corte seguiremos conociendo qué es la andrología, hablando acerca de aspectos de testosterona, por ejemplo, eyaculación precoz y las preocupaciones que nos surgen a los caballeros.
La caballerosidad no es el erotismo. Las flores no son el erotismo. La caricia no es el erotismo. El erotismo para el hombre es una región aparte, resplandeciente y tormentosa, siempre deseada y siempre huidiza, que aparece y desaparece como un espejismo. Francesco Alberoni, El erotismo.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Para entender mejor la importancia de la andrología, vale la pena conocer los problemas más comunes que atiende. Esta especialidad se encarga de revisar y tratar situaciones que afectan directamente la vida íntima, reproductiva y hormonal del hombre. Cambios en los niveles de testosterona y las alteraciones en la forma o funcionamiento del pene. También evalúa situaciones como pene oculto, eyaculación precoz, lesiones y otros cambios que pueden afectar la zona genital. Además, la andrología también interviene en problemas más complejos, como cáncer de pene, deformidades que requieren cirugía o lesiones que necesitan reconstrucción.
Hoy estamos conociendo la andrología. Nos acompaña la doctora Rosa Estela Romero, médica cirujana, uróloga, especialista en esta disciplina. Particularmente en la vida sexual, ¿cómo pueden afectar nuestros hábitos? El hábito de fumar, pasar mucho tiempo sentado, el uso de las tabletas y el celular. ¿Esto de qué manera puede afectar la vida sexual de los caballeros?
Fíjate que eso es de lo... Qué bueno que me preguntas, porque es de lo primero que les dejo de cambios de hábitos, ¿no? Es lo principal. Los pongo a hacer ejercicio, necesitan hacer tantos pasos, porque a lo mejor van su hora de ejercicio, pero en realidad todo el resto del día de 15 horas están sentados, ¿no? Entonces necesito que estén moviéndose, que alcancen a hacer unos 5,000 pasos al menos. Lo ideal son 10,000, pero que sí tengan esa parte. El cigarro afecta directamente a los vasos sanguíneos. Entonces, la erección está dada por los vasos sanguíneos, necesitamos como suspender de preferencia, obviamente, si no, pues al menos que lo disminuyan el consumo lo más que se pueda. Y pues de las tabletas y de los celulares y todo eso, pues nos llevan a estar más tiempo sentados, ¿no? O sea, sales del trabajo y todavía llegas, te sientas y otra vez, ¿no?
Y ya estuviste en el trabajo mucho tiempo sentado frente a pantallas.
Justo. Y yo siempre digo, el cuerpo es masoquista, le gusta el movimiento, le gusta cargar cosas pesadas, le gusta que
esté bien. Su naturaleza en ese sentido.
Entonces, pues necesitamos darle eso para que funcione de manera correcta.
El alcohol, no sé si existen estudios sobre el uso de sustancias, la cocaína, metanfetaminas, cristal, cosas que existen en la actualidad.
Claro, tienen mucha repercusión en la vida sexual porque tienen distintos como efectos adversos. Por ejemplo, la marihuana te puede dar disfunción eréctil, cosa que mucha gente dice, no, es natural, no pasa nada, y demás. Pero a la larga y dependiendo de la cantidad consumida, puedes tener disfunción eréctil. El alcohol te lleva a tener una eyaculación retardada casi siempre, o sea, no pueden eyacular o pierden la erección porque no hay una estimulación suficiente del sistema nervioso.
Claro.
Está deprimido con el alcohol y pues eso te puede llevar a que no tengas ni erección o que no puedas eyacular. Y pues ni se diga de todos los otros estimulantes que es cocaína, metanfetaminas y todo eso. Para uno, para que estés consciente de poder llevar una relación sexual, está difícil. Y dos, te puede llevar a tener episodios tanto de priapismo, que quiere decir que ya no se baja la erección en más de 4 horas y que empieza a ser dolorosa, o te puede llevar también a la disfunción eréctil y que no tengas una erección, ¿no?
Por eso es importante revisar también y ajustar tu estilo de vida y estos hábitos cotidianos.
Hace un año empecé yo a tener problemas con triglicéridos altos, me daban tratamientos y al poco tiempo volví a subir y volví a subir. Empecé a presentar pues mucho cansancio, empecé a perder también el deseo sexual, problemas sexuales como mantener una erección y falta de libido. Entonces fui al seguro, me dijo que tenía bajos niveles de testosterona y me recomendó una inyección de testosterona dura 3 meses y es de acción prolongada. No me la había puesto porque el seguro no la tiene y es costosa, vale más de 3,000 pesos. Me la acabo de poner. Estoy todavía viendo como las reacciones, sí me siento con un poco más de energía. Sí me interesa saber si hay alguna implicación negativa con el hecho de esta inyección que me acabo de poner. Si me la tengo que estar poniendo ya permanentemente.
Háblanos, doctor, acerca de la testosterona y qué papel juega en la vida sexual de los caballeros.
Mira, la testosterona es una hormona súper, súper buena onda, porque tiene implicaciones tanto en las ganas de tener relaciones en el libido como en la erección y que se mantenga como tal, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, yo eso lo muevo a un lado, tiene una parte cognitiva muy importante. Andas de buenas, te despiertas bien en la mañana, te concentras en las cosas, en cálculos matemáticos, en todo eso, te puedes concentrar mejor, no tienes pensamientos depresivos. Entonces, en una baja de testosterona, pues te lleva a estar depresivo, a estar irritable, a estar que se te vaya la onda y no te acuerdas de las cosas, que pierdas las llaves, que todo esas cosas, ¿no? Y aparte, a nivel físico, es lo que te permite como permanecer con una buena postura, porque hace que generes músculo y no lo pierdas, y que no pierdas hueso. Entonces, tiene muchísimas implicaciones, sobre todo a partir de los 40 años, que es donde tenemos que empezar a ver que ya hay una disminución que podría ser sintomática, que no, ya no es natural, ¿no?
¿Cómo puedes darte cuenta que hay bajos niveles de testosterona? ¿Se hace algún tipo de estudio, de análisis químico, en fin?
Sí, así como pides glucosa, colesterol, triglicéridos, sí. Se pide testosterona total y libre. Necesitamos los dos parámetros para valorar al paciente.
¿Y qué efectos puede tener la baja testosterona? Ya nos comentabas algunos a nivel cognitivo, pero también en la vida sexual.
Claro, empiezas con una baja en el libido, en las ganas de tener relaciones, ya no pasa por tu mente tan frecuente. Dices, ¿cómo una hormona me puede llevar a eso? Qué raro, pero así es, o sea, ya no te dan ganas de tener relaciones. Y aparte, pues empiezas con algún grado de disfunción eréctil, ya sea pérdida de la erección, dificultad para lograrla desde un inicio, o la firmeza no es tan buena.
A veces en los gimnasios te recomiendan de boca en boca el uso de testosterona. ¿Qué nos dices acerca de esta práctica? ¿Cómo deberíamos utilizarla?
Mira, yo no me opongo a eso, pero nunca he visto un paciente que le hayan pedido estudios previos para ver dónde estaba. Y si es candidato a llevar un reemplazo hormonal con testosterona. Y aparte, por ejemplo, la cantidad de testosterona está fuera de lo normal que produce tu cuerpo cuando lo usan así para el gimnasio. Normalmente en urología lo que hacemos es hacer lo mismo que está haciendo tu cuerpo en los mismos ciclos para que solamente reaccione y se ponga a producir testosterona en lo que tú haces tus cambios, ya sea en glucosa, en colesterol, en triglicéridos, en hacer ejercicio, en levantarte temprano, en dormir, en todo eso, mientras utilizamos la testosterona para que los síntomas se vayan como regulando o llevarte a los niveles óptimos más rápido. Pero en realidad la finalidad no es dejarte siempre con testosterona. En la mayoría de los casos hay pacientes que si ya son mayores ya no va a haber producción de testosterona y ahí lo podemos utilizar.
¿Tiene alguna consecuencia el uso inadecuado de la testosterona cuando no se toman en cuenta estos estudios personalizados?
Sí, o sea, no a todo el mundo le podemos dar testosterona, hay que valorar hematocrito porque si no puede haber como trombosis, ya sea de alguna parte del cuerpo, ¿no? Puede ser trombosis y aparte en la parte psíquica, o sea, sí, hay mucha irritabilidad, el paciente está como muy ansioso, agresivo, varias cositas que te pueden llevar a eso. Y a la larga, si esto lo repites en varios ciclos, como le dicen ellos, puedes tener un problema a nivel testicular que se hacen pequeños y ya no producen solos testosterona. Entonces te mueves todo el eje hormonal y hay que repararlo de nuevo y llevar un tratamiento importante. Y sobre todo, como son jóvenes, lo más importante es que se están afectando su fertilidad. Si tú pones testosterona, dejas de producir buenos espermatozoides.
¿En qué consiste esta terapia de reemplazo hormonal con testosterona? ¿Es a través de tabletas, inyecciones?
Normalmente aquí en México la presentación que más aceptada está es las inyecciones porque es lo que justo eso, tiene menos efectos adversos y tiene mayor como respuesta muy similar a la que el cuerpo tiene. Las tabletas, los parches, los geles, muchas veces no podemos medir como cuánto se absorbe. cuando son geles o cuando son de esos arrocitos que les ponen, pallets, les dicen ahora, no podemos ver cuánto está absorbiendo el cuerpo y manejarlo de manera correcta. Y en cambio las inyecciones sí, hay dos, como la que mencionó el paciente, sí, que es cada 2 meses y medio, y hay otra presentación de cada 3 semanas.
Mira, se ha comunicado Juan Manuel y nos dice, ¿por qué cuando uno reprime la eyaculación muchas veces se pierde la erección? Es decir, te aguantas para no terminar o te detienes para que se le baje poquito la espuma al chocolate, nos dice de esta manera, uh-huh, y se pierde la erección. Esa es la duda que nos plantea.
Dependiendo de la edad del paciente, pero sí, casi siempre es porque hay una baja de testosterona o algo está pasando ahí estructuralmente en los vasos sanguíneos, en los nervios. O sea, eso ya es considerado una disfunción eréctil, el que tengas una pérdida de la erección. Puede pasar porque el cuerpo está listo ya para hacer las contracciones normales para un eyaculado, y cuando tú lo paras, como que dejas de hacer esas contracciones, te estás concentrando en otra cosa aparte, y pues ahí es donde se da la baja de la erección.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctora, y seguiremos, uh-huh, escuchando tus recomendaciones esta mañana.
Cuando las cosas no van bien en la cama, tampoco van bien en la sala de estar. Dr. William Masters.
¡Ábreme la puerta!
El Expreso de las 10.
¿Por qué traeré tanto gusto?
Pues porque andas gustoso, mijo.
Hágame segunda, pa.
Me aviento.
Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi guitarra tocando.
El Piporro, con un tema titulado El Muchacho Alegre. Hoy que estamos conversando con la doctora Rosa Estela Romero, quien es especialista en andrología. Las personas jóvenes también pueden llegar a tener problemas que puede ser atendida desde esta especialidad.
Claro, fíjate que cada vez me llegan más jóvenes con problemas de disfunción. O sea, estamos hablando de 21 años, 22. Y la mayoría, obviamente, son a nivel psicógeno. O sea, son muchas las expectativas ahora con tantas redes sociales, con, sí, tanto internet y todo, que pues creen que las relaciones es, uy, ¿no? Colgarse de la lámpara y darle vueltas y aguantar 2 horas y...
miembros enormes. Ajá. Sí.
Entonces eso lleva a una frustración previa a iniciar la vida sexual y desde ahí, híjole, o sea, es como no cumplo con esas expectativas.
Wow. ¿No? Uh-huh. Como ocurre con los ideales de la apariencia física, por ejemplo, que, justo, nadie se ajuste a esos modelos.
Ya, justo. Entonces es explicarles esa parte de que no es así, que la realidad es totalmente diferente e irlo trabajando de la mano de un sexólogo.
Para resignificar toda esta información.
Justo.
Mira, tengo algunas inquietudes. Nos dice Guillermo, tengo una insuficiencia cardíaca y arterias tapadas, arterias coronarias. De un tiempo para acá no se ha levantado al 100, mi querido amigo. ¿Será por ese problema del corazón? Me gustaría que me explicaran, por favor, si hay alguna relación y si se puede atender de alguna manera.
Justo hay una correlación directa de tu capacidad cardiopulmonar con las erecciones. O sea, si tienes una cardiopatía, vas a tener una disfunción eréctil. Porque por la presión de las arterias, por el bombeo de la sangre, por todo eso va de la mano. Entonces, algo muy importante es que platique con su cardiólogo justo esto que le está pasando. Muy probablemente va a ser candidato a algún tipo de tratamiento con pastillas, en lo que se corrige la cardiopatía o en lo que lo vaya llevando para que tenga una vida plena, ¿no? Pero sí, está correlacionado totalmente con la capacidad cardiopulmonar.
He escuchado que si se presentan problemas de erección, esto es una llamada de atención que tu cuerpo está manifestando y que tal vez después de un cierto tiempo puede llevarte a tener un problema de infarto, cuestiones de estas características. ¿Es así?
Lo que pasa es que todo el cuerpo está conectado. Entonces, si te está diciendo que en la función eréctil que no está funcionando algo bien, a lo mejor hay arterias ya capilares, vasos sanguíneos que ya están dañados. Entonces, eso te puede... Es lo mismo en la parte del pene como en la parte del corazón o en algo circulatorio alrededor, ¿no? Es de ese espejo, ¿no? Entonces, muchas veces llegan por la disfunción eréctil y en base en el estudio de todo el por qué se lo está causando, ahí es donde encontramos ese tipo de cosas y ya es derivarlo al cardiólogo, al endocrinólogo, a donde se tenga que ir, ¿no? El paciente.
Nos dice Ricardo, ¿cuándo termina la edad productiva de los hombres?
Nunca. O sea, reproductiva, nunca. Ustedes pueden seguir, siguen haciendo espermatozoides todos los días de su vida. El punto es que la calidad del espermatozoide es la que va disminuyendo, pero fértiles son siempre.
¿Y cómo sabes si la calidad de tus espermatozoides van disminuyendo o que está disminuyendo la productividad de esperma?
Normalmente eso se hace un estudio que se llama espermatobioscopía. Se tiene que llevar una muestra de esperma fresca, o sea, ahí te masturbas en el laboratorio y luego la van a analizar. Ahí van a ver qué tanto... se recorren, nadan hacia enfrente los espermatozoides, cuántos son normales, qué cantidad tienes, si tiene alguna deformidad, todo ese tipo de cosas lo analizan ahí en ese momento y ya te dan un estudio.
¿Si nadan hacia el frente?
Ajá, es muy importante que naden hacia el frente porque hay unos que nadan hacia el lado o que no
quedan
nadan.
Perdidos.
Ajá, así, en el entonces universo. Necesitamos así...
Encauzarlos.
Sí, hacia enfrente y rápido, tiene que ser.
¿Es una competencia o es una colaboración?
Es una competencia.
Sí, sí.
Pues, el más primero. Bueno va a llegar. Sí.
Bueno, pues los que nacimos algún día ganamos esa competencia.
Claro, todos somos ganadores.
Nos dice Susi, saludos a la doctora, ya la conocí en persona. Acompañé a mi esposo con ella y empezará su tratamiento que nos indicó. Y al escuchar el programa creo que la dificultad que él tiene, hay una solución afortunadamente. Creo que estamos en buen camino con el acompañamiento de la doctora. Se sintieron muy a gusto contigo, doctora, y te mandan un agradecimiento.
Ay, qué bueno, mira, son los pacientes que te comentaba, que ya fueron de la vez pasada.
Sí, y qué bueno que acompañó Susi a su pareja, es muy sí. Importante también, ¿no? Porque existe esa vulnerabilidad, aunque tradicionalmente se dice que el hombre es fuerte y siempre puede, siempre quiere y es valiente, la verdad es que se necesita este acompañamiento.
Claro,
también.
Y más para ver esto, porque la pareja también se ve en cierto grado, se ve afectada sí. Por esa situación, ¿no?
Tiene dudas también, ajá. Que es importante también aclarar en su momento.
¿Qué situaciones pueden generar preocupación o temor en un encuentro sexual?
Yo creo que uno de los principales temores para un hombre es no satisfacer a su pareja. El temor de que no llegue a tener una erección como él quiere o terminar antes de tiempo. Yo creo que sería uno de los principales temores que hay.
Bueno, quizá algunas situaciones que pueden generar así es hacer el ridículo ante la persona que tienes contigo. Y otra, pues quizá para un hombre, pues a terminar pronto, antes de lo que quieres.
¿Te ha pasado?
Esa vez que pasó eso o sentí eso, fue porque iba a tener un encuentro sexual con una mujer mucho más madura que yo.
¿Te ha ocurrido en alguna relación sexual que tu pareja termine rápidamente?
Sí.
¿Cómo te sentiste?
Mal, muy mal. Porque primero pensé que era yo, que no sabía cómo, pues no sé, pero no, casi siempre son ellos.
¿Se lo comentaste?
Sí.
¿Cómo se sintió él?
Pues primero le pregunté que si había sido yo y ya me dijo que lo disculpara, que no había sido yo. Era de recién que empezábamos, entonces todavía como que no nos adaptábamos sexualmente, como que estaba acostumbrado como que a nada más llegar y zas.
La eyaculación rápida puede ser atendida también desde la andrología, doctora.
Claro, y es uno de los problemas que más tenemos a partir de la pandemia. Se disparó muchísimo más por las cuestiones psicológicas que también se llevaron a partir de la pandemia. Y se presentaba muchísimo. O sea, los hombres tuvieron mucha carga. Hay mucho hombre proveedor en Jalisco, que es lo que me toca a mí y que veo. Y el llevar esos estándares de seguir manteniendo mientras hay una pandemia, mientras la empresa se te va a la quiebra, mientras la, iba llevando como a tanto a la disfunción eréctil como a la eyaculación precoz. Entonces, pero es muy importante que sepan que se puede tratar totalmente. Casi siempre hay un trasfondo psicológico en eso, pero la eyaculación precoz se divide en dos, en primaria y en secundaria. La primaria es desde el inicio de la vida sexual y la secundaria es cuando te empezó a pasar después. Entonces, las dos se tratan de manera similar, pero sobre todo la primaria tiene que llevarle el acompañamiento de un sexólogo, que es un psicólogo que ve la parte sexual, en donde vamos trabajando de la mano para cambiar esos patrones y también las conexiones neuronales que ya están como grabadas a algo rápido. Entonces, irlas modificando ahí, se dan medicamentos, terapia conductual y la terapia psicológica.
Me decías que la tecnología también puede participar en algunos procedimientos, no sé si específicamente en eyaculación rápida o problemas de erección o de algún otro tipo. Por ejemplo, me hablabas de un procedimiento hace un rato fuera del aire.
Ajá. Las ondas de choque están más enfocadas a la disfunción eréctil. Lo que hacen es un ultrasonido que manda una onda, el paciente no siente nada ni se ve nada, solamente hace un ruido, un tic-tic, entonces por eso le dicen ondas de choque. Y lo que hace es causar un daño a nivel celular y microscópico por dentro, en los vasos sanguíneos, en el tejido de los cuerpos cavernosos, para que tú solito tu cuerpo lo vaya remodelando y reparando. Entonces eso pues es como un rejuvenecimiento de los cuerpos cavernosos, ¿no? Y te ayuda mucho para la disfunción eréctil. Y en la eyaculación precoz ahorita se están haciendo unos aparatos que lo que hacen es simular como una penetración y te van llevando para que tú vayas haciendo como esos escenarios en donde vas reteniendo la eyaculación y aumentando tus tiempos. Todavía no están tan populares aquí en México, pero en Europa ya los están metiendo bastante.
Está padrísimo, uh-huh. Porque además te ayuda, es una especie de autoconocimiento en ese sentido.
Claro, para ir controlando tú la eyaculación en lugar de que salga cuando quieran.
Hace rato que nos comentabas acerca de cómo los problemas de erección podrían estar vinculados con temas relacionados con la salud del corazón o los pulmones. Después de la pandemia, quienes vivieron con COVID y tuvieron algún tipo de consecuencias, también pueden verse afectados a nivel de su vida sexual por esta razón.
Un montón. Fíjate que tuve muchos pacientes que tuvieron... Si recordamos el COVID, lo que hacía era inflamar los vasos sanguíneos.
Sí.
Entonces afectó un montón en la erección y ya hay estudios que ya se hicieron después de esto para ver qué tanto porcentaje. Y sí, la verdad que sí, hubo mucho paciente que a lo mejor hasta pasó asintomático, pero después de ahí empezó con disfunción. Y pues ni se diga, los que sí tuvieron una repercusión cardiopulmonar, pues ahí también se ve bastante afectado. Entonces tenemos que ir dando una rehabilitación al mismo tiempo de lo pulmonar, como también lo de las erecciones.
¿Y en qué consiste esta rehabilitación?
Hay rehabilitación de piso pélvico.
Sí.
Lo que hacemos es, aquí hay una clínica especializada solamente en piso pélvico, y ahí lo que hacen es fortalecerlo. Hacen ejercicios.
Entonces
hacen...
como de fisioterapia.
Ajá. Tal cual, es una rama de la fisioterapia que solamente se encarga de piso pélvico. Entonces volvemos a tenerle como toda la fuerza y todo el sostén que necesita para la erección. Obviamente valoramos toda la parte hormonal y también podemos dar estas ondas de choque como para rejuvenecer esos vasos sanguíneos que se vieron afectados por el COVID.
Porque el COVID largo, como se le ha llamado también, uh-huh, presenta diversas manifestaciones respiratorias y de otro tipo, pero no siempre se habla de este tipo de efectos que también acompañaron estas expresiones.
Sí, a mí me tocó mucho ver tanto orquiepididimitis, o sea, inflamaciones del testículo con dolor, como disfunción eréctil
posterior asociados a COVID.
Sí. Sí, al principio no estábamos seguros, pero después ya corrieron los estudios y ya vimos que sí tenían la correlación tal cual.
Es algo importante saber qué factores existen detrás de algunas de las expresiones de la vida sexual de los caballeros.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La verdadera virilidad significa una voluntad fuerte guiada por una conciencia delicada. Aldous Huxley.
El día de hoy estamos conversando con la doctora Rosa Estela Romero, médica cirujana, uróloga, especialista en andrología. Y en este momento del programa respondemos algunas de tus inquietudes. Por ejemplo, nos dice Manuel, él acostumbra a fumar con cierta frecuencia y quiere preguntarte, doctora, ¿se pueden destapar los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos del pene en un determinado tiempo? ¿Con qué procedimiento, si esto es posible?
Normalmente cuando fumas, pues se dañan esos vasos sanguíneos y lo único que tendríamos como para regenerarlos es, uno, dejar de fumar para que empiece tu cuerpo solito a regenerarlo. Y dos, ayudarte con las ondas de choque, que era lo que comentábamos ahorita. Te va a acelerar ese proceso. Lo que te llevaría 10 años en recuperarte, pues lo vas a ver en 6 semanas, ¿no?
Claro, no va a ocurrir de forma mágica. Uh-huh. Hay que tener en cuenta estos procedimientos que por fortuna existen.
Sí.
Nos dice otra persona, Juan Manuel y también José, ¿qué tan recomendable es utilizar pastillas mágicas y tomar Viagra, nos dice José Cortés, sin necesidad, causa algún mal a futuro?
Mira, ahorita como las tenemos tan fácil así de que las pueden pedir cualquiera en el mostrador, me lleva mucho a que tengan una dependencia psicológica a la pastilla. La pastilla en sí no les va a hacer nada a menos que sea algo muy específico, por ejemplo, angina de pecho inestable, que utilicen nitritos. Esas son contraindicaciones, así que no se puede. Pero fuera de ahí, o sea, no hay tanta repercusión más que esa parte de que empiezan a tener esa inseguridad que sin pastilla no pueden tener relaciones. Es como una muletita sí. que les sirve. Entonces es más como un chocho para que les dé seguridad que en realidad el beneficio que les pueda dar en las personas que no tienen disfunción eréctil. O la otra es que se acostumbran a una falsa realidad. O sea, tener 7 rounds y seguirle todavía con energía y tener súper erecciones y ese tipo de cosas, pues no es la realidad, ¿no? Y se van acostumbrando a eso.
También nos preguntan otros de nuestros radioescuchas. Mi duda, nos dice Elías, ¿qué tipo de alimentos ultraprocesados o químicos en productos de uso cotidiano pueden afectar la vida sexual, particularmente las hormonas? Es la inquietud que nos transmite.
Básicamente todos los que menciona, o sea, todos los ultraprocesados van a llevarnos a eso, o sea, todo lo que te pueda elevar el colesterol, elevar los triglicéridos, elevar la glucosa, elevar la insulina, o sea, todas esas cosas que no son tan naturales o tan benéficas para tu cuerpo te van a tener una repercusión tarde o temprano en lo sexual.
Ya que hablábamos de lo que puedes hacer de tus hábitos cotidianos, simplemente esto que haces diariamente puede ser un factor a considerar también, tu estilo de alimentación.
Claro, hay pacientes, me toca mucho hombres que no comen verduras ni frutas. Es de lo primero que les dejo de cambio. O sea, necesitan llevar un balance, ¿no?
Y te dicen, ¿y esto por qué? ¿O qué tiene que ver con mis problemas de erección o de otro tipo?
Justo.
Stephanie te pregunta, ¿es verdad o es mito que un hombre que produce más testosterona tiende a quedar calvo?
Hay un tipo de calvicie que está relacionada a lo hormonal y sí, tal cual, si te fijas, por eso están como muy peludos, con voz así, muy así, y pelones de la cabeza, ¿no? Es un tipo de calvicie, pero sí, sí está relacionado.
También nos dice Marco, por este medio quiero mandar saludos y una felicitación a la doctora Rosestela Romero, es excelente, muchas gracias por este programa y un abrazo grande también, es lo que te quiero
compartir. Muchísimas gracias, ¿eh?
Eduardo nos dice que, buen día, súper interesante el programa de hoy. 21 veces al mes debes eyacular para prevenir el cáncer de próstata.
Es un factor protector, así como tomar licopenos, así como hacer ejercicio y así como tener una buena dieta. O sea, es un factor protector, no es ley, no por eso ya no te va a dar, o sea, no, nada más es un extra que se vio que es un factor protector. Pero si no las logras, tampoco pasa nada. No es lo contrario, no es un factor de riesgo.
Ajá, que si no logras las 21 eyaculaciones.
No pasa nada.
¿Y cómo es que esto ocurre? ¿De qué manera favorece esta protección?
Por la producción que tiene la próstata, produce ciertos elementos que son lo que acompañan a los espermatozoides para protegerlos. Parte de lo que tú eyaculas o lo que tú ves del eyaculado se produce en la próstata. Entonces sería como más constante esa parte de estar produciendo eso, la haces más funcional y podría darte como ese beneficio contra el cáncer de próstata. Pero te digo, no es ley, no es de que yo cumplí con mis 21 y ya no me va a dar. No, no tiene nada que ver. Hay otras cosas implicadas, sobre todo la genética, tus hábitos alimenticios, tus hábitos de ejercicio, todo eso.
Entonces, acudir a las revisiones periódicas, eso no se modifica en ese sentido.
No.
Que es otra pregunta que nos formula otro de nuestros radioescuchas, por ejemplo. ¿Con qué periodicidad debes acudir a una revisión?
A partir de
andrológica o urológica.
Ajá. A partir de los 40 años. Según las guías, es a partir de los 45. Pero yo les recomiendo que a partir de los 40 años empiecen ahí, porque es cuando empiezan a notar todos estos cambios. La erección ya no está de 18, ya no te puedes aventar varios rounds, ya, o sea, irlo acompañando de una vez todos estos cambios. Va cambiando la forma en la que orinas, todos estos cambios son más notables a partir de los 40. Entonces, el ir acompañado y haciéndolos lo más leve posibles esos cambios y sabiendo que está dentro de lo normal, creo que es muy bueno para el paciente. Entonces, y obviamente pues vamos llevando la prevención del cáncer de próstata para tenerla en una detección temprana, ¿no? Para curarlo al 100%.
¿Qué tanto afecta la diabetes en los hombres para tener una buena erección? Nos pregunta Lisette.
Muchísimo, muchísimo. Como les recuerdo, daña los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, pues es básicamente lo que da la erección. Entonces, un buen control de glucosa normalmente te va a llevar a una buena erección.
Estamos terminando el programa, doctora Rosestela Romero. Muchas gracias por estas recomendaciones que nos has compartido a través de la radio. Si alguien quiere buscarte, ¿cómo puede encontrarte?
Mira, en redes estoy como Uróloga GDL y el número de mi consultorio es 3316-60-5688.
Lo vamos a compartir con muchísimo gusto en nuestras redes sociales y desde luego les invito a que compartan el podcast con esta información que nos ha compartido nuestra invitada. Pásenla muy bien, quédense en Radio Universidad. Hasta pronto.
Otra vez despierto de madrugada, abro los ojos y no te veo. Después de tanto terminar en nada, no escribo el mensaje que ya no lo leo. Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel, mi idea te fue una cruz. Mami, me arrasaste y te llevaste hasta mi luz. Eres una nena trampa como el álbum de Gazú. Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel, me dejaste, fue una cruz. Mami, me arrasaste y te llevaste hasta mi luz. Eres una nena trampa como el álbum de Gazú. Tú le dices a la gente que soy mala gente pa' que se me voten. Yo solo les pido el diente bien alta la frente pa' que no me toquen. Yo como soy un caballero nunca digo nada aunque se alboroten. Yo vivo tranquila la fresca, yo no les devuelvo aunque me provoquen. Nada de este amor de mentira, mami, no quiero nada. Déjame tranquilo, mi paciencia está cansada. Tiene las manos sucias y la conciencia manchada. Por donde te mire está dañada. Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel, me dejaste, fue una cruz. Mami, me arrasaste y te llevaste hasta mi luz. Eres una nena trampa como el álbum de Gazú. Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel, me dejaste, fue una cruz. Mami, me arrasaste y te llevaste hasta mi luz. Eres una nena trampa como el álbum de Gazú.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.